¿Qué significa hacer sínodo? Significa caminar juntos, sínodo. En griego es eso, caminar juntos y caminar en la misma dirección. Y esto es lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio, que retome la conciencia que es un pueblo en camino y que debe hacerlo juntos. Una iglesia con este estilo sinodal es una iglesia de la escucha, que sabe que escuchar es más que oír. Es escucharse entre sí en nuestra diversidad y abrir puertas a los que están fuera de la iglesia. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta. Se trata de escuchar al protagonista, que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. Aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía, que es el estilo de Dios, la cercanía. Y demos las gracias a todo el pueblo de Dios, que con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida.
Y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 47 de esta segunda temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar con ustedes compartiendo algunas noticias que han estado pasando en diferentes partes del mundo. Vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en Ucrania. Vamos a estar hablando de Daniel Ortega y lo que dijo en contra de la iglesia. Vamos a estar tocando temas actuales y hablando de un documental que salió este pasado martes, el día de San Francisco de Asís, que el Papa sale hablando sobre un tema muy hermoso. Así que quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones de podcast favoritas, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Me gustaría entonces iniciar este programa reconociendo un poco varias cosas. Uno, que estamos en el mes de octubre, el mes de las misiones, no solamente de las misiones, sino también el mes del Rosario. Un mes que está dedicado a María, a la Virgen, ¿no? Y también a la entrega de muchas personas en las misiones. Lo menciono porque para mí esto es un mes también significativo para mi persona. Me dedico a las misiones, me dedico a misionares. Ahora, ¿verdad? Es una de las cosas que he hecho en los últimos años. Y lo estamos recuperando ahora después de la pandemia porque no habíamos podido. Y ahora en diciembre vamos a salir con jóvenes nuevamente a volver otra vez a las misiones. Y es algo bonito, es algo que me disfruto y que me encanta. Así que yo creo que, ¿verdad?, lo reconozco que en algún punto ahora en este mes, si usted tiene la oportunidad en sus parroquias de cooperar para el Domum, para el Domingo Mundial de las Misiones, coopere, porque ese dinero que usted comparte, ese dinero que usted dona totalmente libre y voluntariamente, va a llegar a una misión. El Vaticano tiene toda una funcionalidad para siempre ayudar a las misiones, y este dinero del Domum llega directamente a las misiones. Obviamente es dividido, ¿no? Cuando digo dividido, pues que no se entrega todo a un solo lugar, sino que se va dividiendo las necesidades que los misioneros y las diferentes instituciones religiosas misioneras presentan. Así que es muy bonito, yo creo que tengamos eso como una parte de consideración y de idea. Y segundo, el aspecto de que es el mes del Rosario, el mes de la Virgen, es el mes que debemos también volver otra vez a recuperar. Muchos aspectos de nuestra sociedad ha olvidado algunas cosas y una de ellas ha sido el Rosario. Para mucha gente el rosario pues monótono, es continuo, es aburrido, lo puedo entender. Puedo entender porque a veces es un poco difícil, pero es una herramienta muy bonita de oración. Es una herramienta muy bonita para tal vez entrar en esa vida de Jesús por medio de la Virgen María. Esa vida de nuestro Salvador por medio de los misterios. Y yo creo que es muy bonito recuperar algunas cosas que se han perdido a través de todos estos años. Que muy poca gente lo reza. nos pasa en la institución en que laboro, que a veces pues nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, lo ven como algo ya anticuado, pero es porque no comprenden muchas veces esa profundidad espiritual que hay detrás, esa profundidad hermosa detrás de la oración del rosario, detrás del rezo del rosario. Yo creo que es muy bonito que podamos este mes de octubre recuperar aquello que siempre hemos tenido como católicos, algo que nos distingue, ese rezo del rosario, para pedir la intercesión de la Virgen por muchas cosas. Y aquí, ¿verdad?, quiero añadir pues mis intenciones para este mes. El Papa presentó las suyas en un mes, un video que él presenta, que les puse ahí al principio. Sus intenciones para este mes de octubre, que era el sínodo, este caminar juntos, ¿no? Este caminar, esta unidad de que la iglesia no es de uno, la iglesia es de todo, y cómo el Espíritu Santo es parte de nosotros, ¿no? Parte de todos los movimientos y toda la sinodalidad, todo ese movimiento de irnos en la misma barca. Y al mismo tiempo también quiero ofrecer en este mes de octubre no solamente la sinodalidad, sino me gustaría que la Virgen nos pueda cubrir, nos bendiga y por su intercesión cuide a todas las personas que de alguna forma han pasado estragos en este tiempo de huracanes. Personas que, países que han sufrido mucho. Mi isla aquí en Puerto Rico, que poco a poco se ha ido recuperando. La gente de Cuba, que sufrió un estrago increíble con el huracán Ian cuando les pasó por allí. La gente de la Florida, del sur de la Florida, que recibieron estragos increíbles. Personas en México que recibieron entonces el ciclón o el tifón del otro lado, ¿no? Y diferentes países que han recibido estragos de terremotos, de cuestiones naturales. Ahorita vamos a escuchar algo del Papa Francisco increíble que yo quiero que lo reflexionemos juntos. Así que, ¿verdad?, en este tiempo le pedimos a la Virgen que nos pueda bendecir, que nos bendiga, que nos acompañe. Así que te invito a que reces conmigo este Ave María, ¿verdad?, para este dar un poco de inicio dentro de este programa, ¿no?, a este mes del Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que es muy bonito siempre tener esta parte, ¿verdad?, de mantener algunas tradiciones y unos momentos de oración, es muy hermoso. Así que con eso, ¿verdad?, damos ya inicio a este programa, dejando, ¿verdad?, estas cositas claras y también teniendo presente intenciones que el Papa ha estado preocupado, como todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, que, ¿verdad?, si han estado pendientes y han estado leyendo las noticias, se han ido dando cuenta de que Ucrania le ha salido difícil a Rusia. Putin pensó que eso lo iba a recuperar, lo iba a agarrar en 2 semanitas. Y ese comediante, ese presidente, que era comediante, ese comediante le ha salido un huesito difícil de roer para él. Y ese hombre se ha defendido con cuero, con alma, con espíritu, con todo. Y ha ido tomando posiciones de diferentes áreas y obviamente, ¿verdad?, voy a usar una frase un poco fuerte, disculpen, pero pues un ratón de ferretería, ¿verdad?, un ratón que tiene dentro de una ferretería, cuando algo no se lo puede comer, lo orina para que nadie pueda comer, para que nadie pueda tocarlo. Y eso mismo está haciendo Putin en este momento, ¿verdad? Como no puede dominar y no ha podido dominar Ucrania, está, como quien dice, orinando para destruir todo. Así que ha firmado leyes totalmente ilegales para anexar diferentes territorios dentro de Ucrania con el fin de pensar que eso va a desestabilizar el país, ¿verdad? Tal vez le funcione o no le funcione la estrategia. Lamentablemente lo que está pasando es que mucha gente dentro de su propio país, dentro de Rusia, están cansados ya. Los mismos militares ya no quieren ir a luchar, la gente no se quiere apuntar en la milicia, no le están haciendo caso a lo que le está pidiendo y lamentablemente te estás dando cuenta que tu pueblo ya no está contigo. A la larga y a la postre, ¿qué va a pasar con esto? Mira, todavía continuará oraciones, hay que mantener todavía la oración. Es bien difícil, porque esto puede salir de dos formas, o que realmente la persona se quite y deje a Ucrania tranquilo, o que ante la vergüenza y ante toda la presión que él está sintiendo y la frustración, cometa un error trágico que nos pueda llevar a, ¿verdad?, a vivir algo histórico que nos pueda, ¿verdad?, lastimar al resto del mundo. Una guerra, una bomba que tire allí, entonces eso se va a formar porque los demás países van a salir a defender a Ucrania. Y se entiende, tiene lógica, porque van a defender a lo, porque ellos han sido la víctima, ¿no?, en este caso. Pero cuando digo eso, nos puede llevar a un momento histórico muy difícil. Realmente lo que hay que pedir aquí no es tanto la paz, sino que esa mente de ese hombre enfermo pueda realmente encontrar una paz allá adentro y que pueda olvidar todo esto y salirse de allí. Si realmente pasa o no, de verdad que no te sé decir. Es bien difícil saber lo que una persona como él puede estar pensando en momentos como este, pero ¿verdad? Es parte de lo que se está viviendo. Y seguido con eso también tenemos otras áreas muy complicadas, incluyendo Nicaragua, que sigue estando a la luz, ¿verdad?, de todo lo que está pasando. Así te voy a compartir este audio que Daniel Ortega presentó la semana pasada en una toma de estaban celebrando algo, no sé qué, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero estaban celebrando un aniversario de algo específico en Nicaragua, y él dio un mensaje, y dentro del mensaje criticó a la iglesia, la barrió, ¿verdad? Dijo un par de cosas y un montón de cosas, porque él sigue todavía odiando, él detesta a la iglesia católica, la quiere expulsar del país, ha estado expulsando a todos los países que dicen ser democráticos, porque él entiende que nadie puede hablar de democracia, porque todos son unos falsos. Y obviamente vamos a escuchar sus palabras, luego voy a decir un poco mi comentario y específicamente, ¿verdad?, qué pienso sobre lo que él está mencionando. Vamos a escuchar este audio de Daniel Ortega hablando sobre la iglesia católica.
¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? ¿Y desde cuándo tienen autoridad para hablar de democracia? ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Ah, si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la población, elegir a los sacerdotes de cada comunidad, que sea la población la que los elija, y no que todo es impuesto. Es una dictadura, la dictadura perfecta, es una tiranía, la tiranía perfecta. ¿Con qué autoridad me hablan de democracia? ¿Cuántos votos tuvo el obispo de parte de la población para ser nombrado obispo? Fue nombrado al dedo desde el Vaticano, de parte de alguien que no ha sido electo por el pueblo, fue electo por un grupo de cardenales. Así eligen al Papa, un grupo de cardenales.
Y obviamente, ¿verdad?, ahí estás escuchando las expresiones de Daniel Ortega, la otra persona que puedo decir que también está enfermo, que podemos hacer, ¿verdad?, una persona que quiere estar en el poder, un dictador, obviamente tampoco es una persona totalmente saludable. Y ahí es donde se le nota, ¿verdad?, toda la forma, todo lo que él quiere. Las últimas semanas y los últimos meses, él lleva una batalla campal en contra de la iglesia católica. Así ha mantenido presos a obispos, sacerdotes, ha seguido encarcelando. Hace poco metió preso un sacerdote, le grabó la homilía en el fin de semana, y como no le gustó lo que dijo, se lo llevó preso. Y entonces él menciona esto. Claro, vamos a aclarar algunos puntos, ¿verdad? Dentro del concepto democracia, la iglesia tiene un sistema democrático. Pero claro, el sistema democrático de la iglesia, él tiene un sentido y tiene una razón ahí. No es para que todos los católicos voten. Eso no funciona así. Para eso ya hay un sistema, la iglesia tiene una forma específica en cómo elige obispos, en cómo elige el papa, ese tipo de aspectos, pero eso no implica para nada que hay una tiranía. No hay un sistema tiránico ahí, ni dictatorial. Porque con todo y con eso, las diócesis son totalmente independientes en ese mismo aspecto para poder permitir que haya un sentido de libertad dentro de cada diócesis. Claro, las excusas de él, lo que él está diciendo, es porque él quiere tratar de buscar alguna forma de que la gente vea los errores de los demás para él poder tapar los suyos. O hasta cierto punto que los suyos se vean aceptables. Ah, el que él se quiere quedar ahí. Está buscando una forma de convencer a la gente, de dejarle saber a los demás que mira, los que nos critican son peores que nosotros. Eso es lo que él quiere tratar de decir. Y que a mí me critican por lo que yo hago. Yo no estoy haciendo nada. Pero nadie, para él, ningún país puede hablar de democracia porque ningún país vive una democracia real. Eso es lo que él dice. Y son excusas nada más para él excusarse de lo que está haciendo en su país. Y la realidad del caso es que las acciones de otros no deben ser excusas para las acciones nuestras. Lo que otra persona hace no debe, bajo ningún aspecto, ser reflejo de lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que me corresponde, lo justo, lo que realmente tiene que hacer, aunque mi hermano, mi vecino, mi hermana haga cuestiones diferentes, haga algo que sea injusto. Mi labor como persona, como creyente, como ser humano, punto, que vive en este planeta y en esta sociedad, es hacer lo justo para el resto de nuestros ciudadanos, para mis compañeros y mis compañeras, para las personas en mi casa y en mi hogar, sin querer buscar excusas y excusarnos por lo que otros hacen. Hay una frase que te dicen, que nos decían mucho cuando nosotros éramos chiquitos, y yo me acuerdo que mi mamá nos decía, si aquel se tira por el risco, tú también te vas a tirar. Pues mira, lamentablemente es lo mismo. Porque otros hagan, él no tiene que estar, pero claro, está tapándose. Porque eso es un espacio como un dictador, como él, y una persona que está haciendo eso para mantener al margen el sentir de un pueblo. Claro, y la forma del de poder criticar a la Iglesia Católica es buscando aquellos aspectos que tal vez a él no le agradan, punto. Pues que no te agradan que cojan a los obispos a través de votos diferentes. No te gusta que un sacerdote, que ¿por qué? Los curas son ordenados por vocación, no son ordenados por votaciones de pueblo. Un sacerdote no es un alcalde, no le elige la gente, porque esa persona tiene una vocación específica. Estudia, se mata estudiando, se quema todas las pestañas, aprende de espiritualidad, hace todo, y la iglesia decide si es idóneo o no para ser ordenado. Y entonces, en el transcurso de su trabajo dentro de una parroquia, la gente entonces demuestra al obispo y a la diócesis si ese sacerdote debería estar ahí. Y si ese sacerdote no es correcto y es un abusador, como han pasado muchos años, que han habido muchos abusadores de poder, abusadores sexuales, ha habido de muchos. La misma gente los presenta, los denuncia. Obviamente que han existido obispos que han tapado, pero eso existe en todos lados. El abuso de poder y los tapes existen en todos los lugares. No es algo nuevo. No es solo de la Iglesia Católica. Pues somos reflejo de una sociedad enferma y tenemos que entender eso. Pero Daniel Ortega no puede venir y taparse tratando de buscar las críticas al otro. Porque eso nunca no va a alejar la vista de la gente, de lo que él está haciendo en su país, de la opresión que tiene en su país. Pero esa es su obsesión. Esa es la obsesión de él. Obsesionarme por perseguir una iglesia y votarla para que se vayan de mi país. Porque como la iglesia en su país, en Nicaragua, ha dedicado a salir a la calle y a decir las verdades y defender al pueblo, eso le incomoda. Y si hay iglesia católica y si hay iglesia protestante, porque también lo están haciendo los protestantes allí, hay que ser claro. Pero esa es su obsesión, sacar a Dios de todo el país, porque él entiende que sacando a Dios saca las esperanzas de un pueblo y puede controlar un pueblo sin esperanzas. Daniel Ortega, hay que tener mucho cuidado, porque nuestra vida, nuestras obsesiones pueden ser nuestras sombras. Si uno se obsesiona por algo, puede ser parte de tu sombra. Y lamentablemente uno nunca se escapa de nuestra sombra. Siempre que haya luz, siempre que haya sol, la sombra estará presente. Y en el momento en que no esté y esté la oscuridad, la sombra está en medio de la oscuridad. Así que tienes que tener mucho cuidado. Tapándote por las cosas de otro, no vas nunca a justificar los tuyos. Justificar nuestras acciones con lo que hace el prójimo es la manera más errónea y muy infantil de poder decir, es que fulanito lo hace también. Eso es bien infantil. Y lamentablemente no es la imagen de un presidente. Y crean o no, los diferentes dignatarios de muchos países, lamentablemente los últimos años no representan nada. Son personas en visión y en posiciones que están haciendo más daño que bien. Lamentablemente, esa es una realidad. Y esto es lo que estamos viviendo. Y no lo estamos solamente viviendo ahí, lo estamos viviendo en muchos lugares. Allí en Brasil tienen las elecciones. Y de Lucas sigue, le fue adelante a Bolsonaro. Y mira, Bolsonaro se quedó un poco atrás por un porcentaje. Y ahora el 30 van a ir ahora a otras elecciones. Para entonces Bolsonaro y de Lucas. Y tú verás que se las va a llevar. Bolsonaro se las va a robar. Y Bolsonaro lleva vendiendo el Amazonas tranquilamente en el tiempo que estuvo en la presidencia de Brasil. Lleva vendiendo el Amazonas en pedazos. Y sacando a los indígenas de esa zona, que eso es de ellos. Hay que tener muchas veces bien claro las cosas que uno va a hacer en el momento en que uno va a poner su mano en un lugar para votar. El voto es un derecho, pero es un derecho que la persona tiene que ejercer con prudencia, entendiendo que lo que estás haciendo es para el bien no tuyo, de la sociedad. Porque para bien tuyo, muchas cosas haces en tu casa y en tu vida privada. Pero en estas acciones políticas, las acciones políticas es para el bien del pueblo. Uno no puede pensar todo el tiempo en uno. Pensar egoísta al momento de escoger dignatarios y políticos es la peor decisión de una persona. No, eso no se hace. Eso no es lo correcto dentro de esa moral, de la moralidad. No es lo correcto. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, un poco de algunos detalles de las cosas que han estado pasando. Y esperemos, ¿verdad?, que Daniel Ortega, igual pedirle a Dios que le ilumine la mente, hermano, que se le ilumine, porque ahí necesita mucha luz para iluminar. Le hace falta mucho, no solamente un par de bombillas, yo creo que ponerle un par de focos de parque, de parques de pelota, para que ilumine ahí adentro hasta lo que no pueda tener. Está bien complicado el asunto, pero nada, le pedimos a Dios, ¿verdad?, que muchas cosas en el mundo vayan cambiando. Muchas cosas vayan modificando con el tiempo. Es preocupante, es triste todo lo que vamos viendo en los últimos años, pero siempre hay que mantener esa esperanza. Él se la quiere, Daniel Ortega se la quiere robar al pueblo. El pueblo siempre mantendrá su esperanza al día. El ser humano no pierde su esperanza en ningún momento ni en ninguna circunstancia. Tenemos que siempre mantenerla porque al final del día la esperanza nos da la fuerza para continuar. En otras noticias, ¿verdad?, y continuando, me gustaría presentarles esta reflexión. El pasado martes, creo que fue martes, sí. Martes 4 de octubre fue el día de San Francisco de Asís. Y pues, obviamente, Francisco escogió su nombre de pontífice por Francisco de Asís. Así que, ¿verdad?, que más cabía destacar que él iba a decir varias cosas sobre, específicamente, San Francisco de Asís, y habló mucho, muy interesante, muchas cosas que dijo, pero algo que a mí me encantó demasiado es que el movimiento Laudato Si, que es un movimiento que se propagó desde la encíclica que el Papa escribió sobre Alabado sea mi Señor, que es el cántico que San Francisco de Asís escribió sobre la naturaleza, en donde habla de la hermana Sol, del hermano Sol, de la hermana Luna, de la Madre Tierra, de todo, ¿verdad? Cómo menciona todo este tipo de ambiente, todo este tipo de realidades. Y ¿verdad?, con este movimiento de Laudato Si que se ha ido propagando en diferentes países, dentro de católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, han estado siguiendo la iniciativa del Papa de cuidar el ambiente. Y ellos decidieron sacar un documental que se llama La Carta, The Letter. Lo pueden conseguir en YouTube, está totalmente gratis y disponible. Lo publicaron ayer en YouTube, lo van a conseguir ahí. Y el Papa habla, hay un documental completo siguiendo personas desde Brasil, personas en India, diferentes personas, ¿verdad?, que sufren todos los problemas del cambio climático. Pero hay un momento en específico en que ellos todos viajan a Roma para tener un encuentro con el Papa Francisco. Y el Papa les recibe, se sientan y ellos le cuentan desde el profundo de su corazón las inquietudes y los problemas que están viviendo en su país. Y para mí lo interesante es la respuesta del Papa. Como siempre nos impresiona, como siempre me impresiona. Y como lo hace normalmente cuando sale de su corazón, lo dice en español. Y yo quiero que lo escuchemos y reflexionemos poco a poco esas palabras profundas que él va diciendo y ese mensaje que nos deja a nosotros en nuestro, ¿verdad?, en nuestra realidad y en nuestro diario, en ese diario vivir, ¿verdad?, que yo creo que debemos cuidar este ambiente y esta naturaleza.
Ustedes saben que esas imágenes bíblicas son históricas con significado mítico, es decir, para ayudarnos también a captar los valores. Se estaba construyendo la Torre de Babel. Se decía que la soberbia humana en aquel momento quería llegar hasta dónde, no sé. Y los ladrillos los hacían tantos trabajadores. Si se caía un ladrillo, era castigado brutalmente el obrero que lo dejó caer. Si se caía un obrero, no pasaba nada. Suplían con otro y seguían con el trabajo. Y esta es la clave de interpretación de lo que sucede hoy. Estamos construyendo una torre de soberbia humana, con ladrillos de poder, con ladrillos economía. Y para construir eso trabaja tanta gente como esclavos. Y si se cae un esclavo no pasa nada. Pero hemos dado un paso más. Si se cae la naturaleza no pasa nada. En la soberbia económica, la soberbia del poder de unos pocos, que usa todo, usa la gente, usa la naturaleza, usa todo y destruye. Estamos viendo en este verano los incendios. Estamos viendo cómo los ciclones, los terremotos, cómo la naturaleza se empieza a quejar. La naturaleza grita. Deténganse. Deténganse. Perdón. Estoy hablando en español. ¿Y traductor y pozo no traduzco? ¿Sí va? No me sono acuerdo. He hablado del cuore. El cuore español. Continúo con lo español. Va bien. Creo que el grito de libertad en este momento tiene que venir por el lado de las nuevas generaciones, a las cuales hay que hacerle tomar conciencia, porque ustedes van a heredar esta tierra. Tenemos son los movimientos juveniles, los movimientos populares. El pueblo tiene su sabiduría. Tú eres cacique de un movimiento popular, ¿no es cierto? Entonces, sí. Y los científicos apoyando siempre eso, ¿no? O sea, diciendo tienen razón en esto, tienen... O sea, pero esto es un coro, acá tenemos que cantar todos juntos, ¿no? Y la unidad en este momento es la de salvar la madre tierra, ¿no? Y salvar la biodiversidad y salvarnos a nosotros mismos y salvar a nuestros hijos, ¿no? Pero no descartar a nadie, o sea, ante una política de descarte nosotros no descartamos. Cada uno en su país, en su pueblo, en su cultura, tiene que buscar la manera de poder hacerlo. Ya, todos juntos, todos juntos.
Bien impresionante, ¿verdad? Esas palabras del Papa. Espero que hayas podido, ¿verdad?, escucharlo y hayas podido, ¿verdad?, tener ese espacio de poder profundizar en lo que él está queriendo decir. Bien impresionante, hay un momento en que habla en italiano, si no te percataste, y la gente se empezó a reír, porque son personas de diferentes países, y cuando ellos le hacen todas sus, ¿verdad?, antes de que le haga, empieza a hablar, ellos le cuentan todas las realidades que ellos están sufriendo, y el Papa, ante todo eso que está escuchando, decide comenzar a hablar, y empieza a hablar en español. Se olvida que mucha de la gente que está ahí sentado, tal vez no les entienden, le están entendiendo a través del traductor. Y él debía hablar en italiano para que los traductores que estaban sentados pudieran entender el italiano primero y pasarlos al idioma de cada uno de ellos. Y él se olvida. Y por eso es que él comienza a reírse y dice, ay, perdón, estuve hablando en español. Y no me di cuenta que los traductores, pero sí me entendieron. Y los traductores le dicen que sí, como que lo entendieron. Y entonces, ¿verdad? Él pasa a decir bien claro que es que se empieza a reír y dice, no, pero es que el español es la lengua de mi corazón. Y es bien interesante que él diga eso por un solo sentido, porque, ¿verdad?, a veces, muchas veces cuando uno habla del corazón, habla en ese idioma natal que realmente te conmueve y todo. Y ahí está toda la profundidad de este mensaje. Y habla de todo el concepto de la soberbia, muchas veces de la soberbia humana. Esa soberbia humana, y hace una analogía hermosísima con la Torre de Babel. Y yo creo que es una torre, es una analogía perfecta para hablar muchas veces como esa torre que dice se estaba construyendo y esa torre va hacia allá arriba, que no se sabe hasta dónde va a llegar, pero la estaban construyendo a ladrillos y si un ladrillo se caía, se castigaba severamente, dice él al esclavo que dejó caer el ladrillo, pero si el esclavo se caía, no pasaba nada, no pasaba nada contigo. traían otro esclavo y continuaba. Y ahí él hace toda una profundidad para decir bien claro que nuestra sociedad en estos momentos vive esta misma realidad, vive una realidad idéntica a esta, como muchas veces nosotros nos dedicamos a construir torres de Babel, nos dedicamos a esclavizar a las personas porque importa más lo material que lo que realmente importa, que es la vida humana. Se pierde una persona, no se preocupe, contratamos otra. Continuamos la vida todo el tiempo pensando en que lo material y todo lo demás funciona. Que tal vez, qué sé yo, nos obsesionamos, volvemos a lo mismo, como mencionaba con lo de Daniel Ortega, nos obsesionamos. Llegamos a un punto que la obsesión puede ser nuestra propia finalidad y nuestro propio término. Y ahí se acaba todo. Porque nos obsesionamos con todo y nos olvidamos que al final del día no nos podemos estar obsesionando. La vida humana vale más que muchas cosas. Que muchas cosas. Es tan así que en el Evangelio Cristo vino a salvar a los seres humanos. Vino a salvar a toda la humanidad. Y el Papa menciona que no es solamente esta parte de soberbia humana. Y si se cae un ser humano no importa, dice él. Y llegamos más lejos en la sociedad que estamos hoy. Llegamos más lejos. Si la naturaleza se cae, no pasa nada. No pasa nada. No va a pasar nada si la naturaleza se cae. Es triste pensar que tienes razón. Es triste pensar que vemos los abusos naturales, los crecimientos, las construcciones, toda la deforestación, todo el problema planetario que estamos viviendo, como hoy en día vemos los abusos tan horribles hacia el planeta. Y no nos importa. Vemos los huracanes severos, cómo destruyen ciudades, cómo hacen todo lo que pasó ahora en Fort Myers, en Florida. Esa ciudad quedó totalmente, ese lugar quedó devastado. Que hace poco aquí los periodistas de aquí de Puerto Rico fueron a hablar con personas allí. No habían recibido ni una ayuda, ni una botella de agua. ¿Y cómo? Lo perdieron todo. Y la única mirada que los gobiernos van a tener es, hay que reconstruir. ¿Y por qué no tenemos que sentarnos a evaluar? ¿Qué vamos a hacer? Porque estamos en el medio de la naturaleza gritando. Estamos en el medio de la naturaleza llamando a gritos. Sonando a gritos que paremos de abusar de ella. Y no nos damos cuenta. Pensamos todavía, mucha gente piensa hoy en día que estamos exagerando. Que realmente es una exageración. Que es una exageración increíble todo lo que se está viviendo. No, no es una exageración. Es una realidad, es una realidad. La naturaleza nos está dejando claro que tenemos que detenernos. Que tenemos que mirar atrás. Reflexionar en lo que hemos hecho mal y de qué forma vamos a arreglar nuestros problemas, porque si no las futuras generaciones, como menciona el Papa, son los que van a heredar el desastre que nosotros no pudimos arreglar y que ni pensamos en arreglar, porque se caen los obreros, se cae la naturaleza y no pasa nada. No pasa nada. Y hay que pensar en San Francisco de Asís, la mentalidad de San Francisco de Asís. El Papa Francisco escogió su nombre por eso mismo. Porque quería demostrar en algún punto ese mismo amor a la naturaleza que San Francisco tenía, que tenemos que cuidar de ella. Gente, yo creo que es muy bonito, ¿verdad?, este espacio, esta reflexión. Si tienen la oportunidad de ver el documental, véanlo. Está bien interesante, está muy hermoso para que lo puedan ver. Se llama The Letters. Lo van a encontrar así mismo en internet. Y van a poder, ¿verdad?, profundizar en todos los mensajes que el Papa menciona ahí. Hacen otro tipo de, ¿verdad?, otro tipo de reflexiones. Y yo creo que ante la realidad que estamos viviendo, no podemos dejar fuera el aspecto de que la naturaleza nos llama y que nos está pidiendo que arreglemos los errores que estamos cometiendo. Así que, ¿verdad?, es parte de nosotros, de qué forma vamos a contestar, de qué forma vamos nosotros a responder. Yo le digo a las estudiantes y, ¿verdad?, y a en las pastorales juveniles, cuando me preguntan por qué yo me afano tanto en este tema, por qué pensar tanto muchas veces en los demás, por qué pensar en esta ética y en esta moral de cuidar a los otros, por qué las misiones, por qué entregar nuestra vida a los más necesitados, porque yo al final de mi vida no me preocupa ni tengo tanta preocupación en mi cabeza si voy a ir al cielo o al infierno. Bueno, claro, todos queremos salvarnos, lo entiendo, pero no es una preocupación que tengo ahora mismo latente. Lo que a mí me preocupa siempre y que tengo latente es lo que cuando me muera y vaya a ver a mi Creador, que yo pueda tener una contestación a la pregunta que Él me haga: ¿qué hiciste y qué dejaste de hacer? Porque lo que hago en esta vida le da mucho significado a todo lo que uno hace en esta vida. Y lo triste del asunto es cuando dejamos de hacer. ¿Qué yo dejo de hacer a costa de que otros hablen, piensen mal de nosotros, por lo que los demás digan, por lo que la gente opine o la sociedad nos mueva? ¿Qué yo dejo de hacer? ¿Qué yo he dejado de hacer por eso? Y eso a mí realmente me quita el sueño. Me quita el sueño pensar que he dejado de hacer por aparentar. ¿Qué dejo de hacer por agradar a otros? ¿Qué he dejado de hacer? Y si al final del día eso para ti no es una preocupación, lamentablemente estamos pensando hacia nosotros nada más y nos olvidamos que como sociedad, como mundo, como planeta, somos más. Sí, naces solo y mueres solo, pero vives para estar en sociedad. Y tenemos que pensar no solamente en mi bienestar, sino en el bienestar de otros. Porque lo que pasa en Ucrania me afecta a mí en Puerto Rico y afecta a otra gente en otras partes del mundo. Y lo que pase aquí en Puerto Rico va a afectar a otra gente en otros países. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado que si en algún momento una cultura extraterrestre más inteligente que nosotros vino aquí a vernos y a visitarnos, jamás se presentó por una sola cosa. No porque no seamos tecnológicamente avanzados, no porque no podamos comprender el mensaje, es porque vio que somos unos cavernícolas sociales. Es porque vio que como sociedad todavía no hemos madurado, porque todavía construimos fronteras, todavía crecemos muros y todavía nos dividimos entre el color de piel que eres, de dónde procedes y por lo que crees. Y eso, cualquier cultura avanzada lo va a mirar como unos cavernícolas sociales. Personas que no han podido avanzar y no han podido superar las diferencias, entendiendo que como seres humanos todos somos iguales, de carne y hueso, y por nuestras venas fluye la misma sangre que fluye en otros países. El día que todas esas fronteras se rompan, el día que pensemos más allá de lo que a mí me toca, sino lo que nos toca a todos, realmente vamos a progresar increíblemente y rápidamente como sociedad. Mientras tanto, tendremos conflictos, guerras, bombardeos, odios, violencia, y tendremos lo que vemos todos los días. Porque todavía pensamos en el yo, en ese yoísmo, que es lamentablemente la religión del mundo. Y eso es todo por este episodio. Le agradezco a todas aquellas personas que semana tras semana nos siguen en las redes sociales, nos comparten, nos dejan saber siempre y nos mandan mensajes, preguntas, todo. De verdad que gracias a ustedes nos hacen y nos ayudan y nos permiten poder continuar, ¿verdad? Me permiten poder seguir haciendo este tipo de episodios, este tipo de programas. Así que si usted quiere compartir conmigo y dejarme saber algunos temas, opiniones y todo, recuerda que lo puedes hacer libre y voluntariamente. Opina, diga todo lo que usted quiera, comente con total libertad, no pasa nada. No pasa nada. Déjeme saber si le gusta, si no le gusta mi opinión. Mira, mi opinión, lo que yo digo aquí no tiene que agradarle a todo el mundo. No tiene que ser la opinión de usted en su casa. Mi espacio aquí es para solamente crear algún espacio de reflexión, un espacio bonito para que usted pueda pensar, para que sea un ser pensante en este mundo. Porque para algo Dios le dio esa cabeza para que pensara, no para que la deje ahí adornada. Así que, ¿verdad? Eso es parte de lo que trato de hacer en este programa, lo que tratamos de hacer en este espacio. Y entiendo que es necesario que lo hagan, que continuemos, ¿verdad?, progresando todo este tipo de aspectos para que la gente vaya creciendo. Así que recuerden que me pueden seguir en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, como Saúl Marrero 6 en Twitter. Me puede también escribir al correo electrónico notasdefeyvida@gmail.com. Allí me puedes mandar tu mensaje, me puedes escribir todo lo que tú quieras, pero por favor, compártelo, compártelo para que más gente pueda escuchar este programa. Si no lo compartes, no llegamos a más personas. Y todo el punto de este programa es que mucha más gente pueda escucharnos. Compártelo, mira, mándaselo a tus familiares, mándalo por WhatsApp, por diferentes lugares para que todo el mundo escuche los episodios. Dele allí, mira, cuando lo busca usted en Spotify, le da share a esos tres puntitos que están ahí, le da share. Y lo mandas por WhatsApp para que otra gente lo escuche, para que otra gente escuche en estos episodios y puedan hasta cierto punto reflexionar con nosotros. Y ese es el plan, que esto no se quede solamente para algunos, sino para mucha gente. Pero con todo y con eso, gracias siempre a todas las personas que nos escuchan desde América Latina, desde Estados Unidos, desde Puerto Rico, desde el Caribe, desde Europa. Tenemos gente en Francia y en Italia que al parecer nos escucha. Pero nada, gracias de verdad a ustedes, porque gracias a ustedes que sigo haciendo este programa. Y nada, ya nos seguiremos viendo otra próxima semana, pero recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan, hasta la próxima.